Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook,
de tu celular,
de tu blog,
de tu MP3,
de lo que pasa en la red. Todos los jueves
a las 10 a.m.
hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital.
Control Z
con Ricardo Samet Band
por Radio Land.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Control Z. Son las 10 de la mañana, hoy es jueves. Y este es un programa que va desde ahora, durante una horita, hasta las 11 de la mañana. Y en el que vamos a estar hablando de tecnología, de un montón de noticias que vemos a lo largo de esta semana, que nos parecen interesantes y que nos parecen que son una manera de escribir y de entender estos cambios profundos, si querés, que estamos viviendo y que tienen que ver con la masificación de la tecnología digital de una manera, obviamente, que no existía hasta entonces. Decía, este programa se llama Control Z, tiene un productor que se llama Facundo Raventos, a quien saludamos.
Muy buen día, ¿cómo va?
Bien, y tiene una operadora que se llama Belén Del Vecchio, a quien le decimos hola. Belén dice hola también. Y arrancamos en este día que, finalmente, en este día, decía, que finalmente tiene un frescor importante.
Sí, pero hay sol, que hay es sol. Como fundamental. Después de la semana, casi 5 días seguidos de lluvia, un poquito de sol, viste, que viene bien. Pero sí hace un frío.
Está bueno. Yo particularmente soy de los que opinan que el frío está bueno. Obviamente, siempre y cuando tengas un lugar abrigado donde estar. Porque si no tenés esa posibilidad, claramente pasa de ser algo, ay, qué lindo el frío,
que claro, qué lindo tomar un poquito de frío, sí, no tengo que vivir.
Me estoy muriendo, la estoy pasando pésimo, no está bueno. Pero en efecto, ha vuelto el frío, como corresponde para esta época del año, más allá del calentamiento global.
Como lo predijo Game of Thrones, el invierno ya está acá.
Y hablando de Game of Thrones, vos sabés que la última temporada,
sí,
la grabación de la última temporada, está retrasada.
Sí, es verdad, la que viene, digamos, la séptima.
La séptima temporada. Deberían estar ahora empezando a grabar. Y parece, se los contamos si no han escuchado la noticia, que literalmente les falta el invierno.
Claro, tienen que grabar en invierno ahora.
El famoso Winter is Coming no llega. No termina de nevar y de hacer todo el frío que necesitan. Y nada,
claro, ahí. Habitualmente ellos graban en Europa, porque graban en Irlanda, en Croacia, en España, y obviamente ahora están en pleno verano, así que van a tener que esperar para arrancar a grabar y que por lo menos sea un poco verídico el tema de que sea invierno.
Exactamente. Esta es la séptima temporada, la que se tiene que grabar ahora, falta una más, son 8.
Sí.
Y tienen el tema de ¿soy yo o vos?
No, creo que soy yo.
No importa. Tienen el tema de esto, de la grabación del invierno. Interesante además, teniendo en cuenta que este es el año, ya, y el primer semestre del año es el más caliente, globalmente hablando, de lo que se tiene registro. O sea, desde que se empezó, claro, a tener registro de la temperatura de todo el planeta, ha sido hasta ahora el más caliente. Obviamente, cuando hablamos de eso, decimos que se desvía quizás unas centésimas o unas décimas de grado respecto de la temperatura que se venía tomando hasta ahora, pero claramente te marca una tendencia que tiene que ver con esto del calentamiento global, en el caso de una ciudad como Buenos Aires, las famosas islas de calor. Ustedes saben que las ciudades funcionan como grandes islas de calor y por eso hay una tiende claro. a haber una diferencia de temperatura entre lo que es Buenos Aires, de lo que es el conurbano y un poquito más allá, sin irte tan lejos, pero puede haber incluso una diferencia de un grado, que parece poco, pero es un montón. Pero bueno, no es un programa de meteorología, lo decimos siempre.
Bueno, pero siempre arrancamos hablando del clima.
Tampoco es un programa de entretenimiento, no. pero el entretenimiento tiene que ver.
Sí, claro.
Porque todo se empieza a deslizar en eso. Y así como tenés que los de Game of Thrones están viendo cómo graban, uh-huh, te contamos que Spotify está en las noticias
por varios motivos, ¿no?
Dos motivos al menos. Uno de índole transnacional, uh-huh, y que afecta en todo el planeta, y otro de índole local, que tiene que ver con el cambio del precio. Spotify venía con sus 36 o 40 pesos, dependiendo de dónde lo contrataras, por mes. y ahora saltó a 69.
Para nuevos usuarios.
Para nuevos usuarios, claro. Y para los que no, te lo mantienen en este precio que tenías, creo que hasta el fin de tu primer año,
Seis meses más. Un semestre.
Un semestre te dicen, bueno, te aguantamos el trapo un semestre, pero después te lo vamos a subir en un precio que es casi el doble de lo del anterior. También cambia el precio del abono familiar, que está en 104 o 106 pesos, no me acuerdo ahora. Altamente recomendable. Son 6 cuentas independientes. Solamente uno es el que paga, pero si se juntan con unos amigos. Esto no es solo para Spotify. Hay otros servicios que tienen cuentas familiares, claro, que hacen lo mismo. Apple Music tiene, Google Play Music tiene, pero no en la Argentina. Napster tiene también. Y algún otro que me estoy olvidando.
Netflix tiene uno también, para más dispositivos,
exacto,
en realidad.
Exacto. Bueno, pero esa es una de las noticias que tienen que ver con Spotify. Y la otra tiene que ver con una pelea que tiene con Apple por cómo cobran. ¿Por qué? Porque lo que Spotify le denunció, en realidad no denunció, le mandó una carta que hizo pública, le hizo circular para hacer un poco de ruido a la gente de Apple diciéndole, mirá, esto es competencia desleal, vos no me estás aprobando la última versión de la aplicación y esto tiene que ver con que vos no querés que yo compita con Apple Music.
Y claro, hay una lógica, digamos.
Sí, pero los de Apple Music le dicen, pero pará, vos ya competías con Apple Music. No es que nos acabamos de dar cuenta. Apple también deja que esté Napster, deja que esté SoundCloud Go, que es el SoundCloud. Digo, sos el único que compite con nosotros y nosotros dejamos que todos, porque
¿por qué? Es que saca productos de la tienda.
No, claro. ¿Por qué? Porque Apple se queda con un porcentaje de todo esto. ¿Cuál es el problema? La compañía cambió la manera en que vos podés tasar una aplicación o cobrar un servicio dentro de la que vendés en la tienda de Apple. Y tiene una cosa muy copada, que es que y lo mismo va a estar disponible para la tienda de Android. O sea, arrancó por Apple, hizo el anuncio y a los 3 días Google dijo, nosotros vamos a hacer lo mismo. O sea que hoy por hoy es lo mismo, más allá de alguna diferencia sutil. Y es que vos, entre otras cosas, podés tener suscripciones mensuales. Vos podés ofrecer una aplicación que tenga una suscripción mensual. Y todo eso lo gestiona Apple o Google.
La tienda.
Pero se queda con un porcentaje. ¿Qué dicen los de Spotify? Yo no quiero eso. Yo no quiero que Apple se quede con un porcentaje. Claro. O en todo caso, que era lo que venían haciendo ahora, lo que hago es, te cobraban $10 si contratabas el servicio fuera de la tienda de Apple, o 13 si la contratabas a través de la tienda de Apple, porque 13 eran los que era el dinero que...
Claro, el 30%.
El 30% era lo que se quedaba. Ahora eso cambió, pero entonces el problema que le dice Apple es, esperá, yo ya no quiero que la gente pueda contratar tu servicio por fuera de mi tienda, si lo van a usar con el iPhone.
Claro.
Porque entonces yo soy un mero vehículo para que vos ganes plata y yo no me quedo con ningún porcentaje.
Y sí.
Entonces ahí están en una discusión que por ahora no ha tenido resolución, pero que nada, tiene que ver con esto de quién se queda con el dinero que cada uno de nosotros. O sea,
¿cómo reparten el
la discusión, ingreso? Claro, la discusión para los fabricantes para Apple, para Google y también para Microsoft con Windows es no ser un mero vehículo, sino ganar plata.
Sí, claro. Ser una tienda.
Ser una tienda y quedarse con, claro. O sea, tratar de que los que hacen grande la tienda y popular la tienda ganen plata, porque les conviene, porque entonces va a haber más aplicaciones, van a estar más interesados. Pero también decir, bueno, pará, todo bien, yo te estoy dando la posibilidad de que te llenes de oro, potencialmente, ¿no?
Sí.
De hecho, hay muchos estudios que dicen que es muy difícil sacar plata vendiendo software en estas tiendas. Primero porque el 90% de las aplicaciones, o más, hoy creo que es incluso más, son gratis.
Claro, eso te iba a decir, tenés un montón igual que son gratis.
La enorme mayoría son gratis y a lo que se apuesta es al modelo freemium, como se le dice ahora, que es que yo te doy la aplicación gratis y me la juego a que vos, en algún momento,
te enamores tanto que
pagues algo.
Claro.
No necesariamente tiene que ser mucho, uh-huh, pero con que pagues algo.
Sí, si tenés una buena base de suscriptores, con que pague un dólar el 50%, ya tenés una ganancia.
Sí, digamos. Lo que sucede es que la enorme mayoría de la gente no gasta un peso.
No,
y
claro.
Entonces dependen de los avisos, pero los avisos no están, no están, ¿cómo decirte? No son muy populares porque la gente se queja, qué sé yo.
Claro.
Siempre está los datos de cuánto ancho de banda te consumen de tu abono de datos, la descarga de esos avisos, y entonces la gente dice, pero pará, no solamente me estás metiendo un aviso, sino que además me estás gastando de mi plan de datos para ganar plata vos, mostrándome un aviso que igual yo no quiero ver, que es muy intrusivo, que yo, bueno. Tanto es así que solamente el 5% de los usuarios son los que hacen este sistema rentable. Para que se den una idea, hay un estudio de una empresa que se llama AppsFlyer, que se dedican a métricas, a analizar cómo van las aplicaciones. Y entonces estuvieron analizando el mercado de aplicaciones y lo que encontraron es que, en promedio, un usuario de Android,
sí,
gasta por mes 43 centavos de dólar.
En la tienda,
digamos. En la tienda. Mientras que uno de iPhone gasta un dólar 0,8. En general, esto es algo que se ha dicho mucho históricamente, que es que los usuarios de iPhone, entre otras cosas, son más valiosos. Al menos comercialmente, porque tienden a ser más derrochones, o más gastadores, o más inversores, o tener más dinero simplemente para apostar por algo así. Pero lo otro interesante es que solamente el 5% es el que pone plata en serio.
Claro, el que vale.
El que vale. Tanto que son en Android los que gastan en serio, tienen en promedio, lo tenía acá, lo perdí, acá, $6.19 en Android y $12.77 en el iPhone.
Claro,
esto
es
a nivel,
el doble.
Es el doble. Esto a nivel mundial. Si vos lo medís a nivel regional,
sí,
y juntás el iPhone y Android, haces un gran paquete. América Latina, no sorprende esto, son los que menos pagan. Por una cuestión de pichuleo, porque es caro, porque la diferencia del dólar, porque
sí,
el mercado es diferente, por lo que sea. Si vos sumas Android y iPhone, el promedio global es que la gente, la enorme mayoría de la gente gasta 50 centavos de dólar por mes y $8.8 por mes los que gastan en serio, porque además en general son... No es una escala progresiva, sino que es la enorme mayoría de la gente no gasta nada.
Claro,
gasta esto.
Una porción nada.
Estos 50, y hay un 5% que ponen mucha plata. En el medio son muy pocos.
Y sí.
Está como muy polarizado. Es o no gastas nada o decís, bueno, ya está. Puse plata, me compro.
Ya tengo linkeada la tarjeta, no veo el gasto.
Me compro la armadura nueva para el juego, para poder avanzar. Me compro los 10 niveles de no sé qué. Me gustó esta aplicación. Digo, y la verdad que yo la uso mucho. Sale un dólar, qué sé yo, no me cuesta nada hacerlo.
A ellos les suma
a una evolución de gentileza, si lo pongo. Bueno, mientras que en el global es $8.80 para el gasto mensual medido entre abril y mayo de este año. En Asia, por ejemplo, están arriba de los $10. Después en América del Norte baja $8 y chorolas, en Europa baja $5 y nosotros estamos con $4.61 los que gastan, ese 5% aproximado, y 16 centavos de dólar los que dicen, a mí no me vas a... yo no te pongo un mango con esto.
Claro, los 16 centavos de dólares no es que gastan 16 centavos por mes, sino que es el gasto repartido en el anual, digamos.
Claro. Igual, toda la gracia del modelo freemium es ese, es decirte... Antes te decían, mira, yo te vendo toda una... El caso típico son los juegos.
Claro, la versión light.
Un juego de consola, por ejemplo. El FIFA 2017 que sale ahora a fin de septiembre, o el PES 2017 que sale también ahora a fin de septiembre con una semana de diferencia, el precio para consola son $60. Es un billete.
Sí, claro.
Hay un montón de gente que no tiene esa plata, o que dice, pará, $60, lo pienso, a ver, son casi $1,000, ¿no? Son 600, 900, más un poquito más deseo, son $1,000. ¿Por qué no me gasto mejor esos $1,000 en otra cosa? ¿Cuál es el modelo freemium? Te dice, no, vos el juego, jugalo tranquilo, jugalo gratis. Pero podés jugar solamente en la cancha de Atlanta.
Sí, un partido amistoso.
Un amistoso entre, claro, no sé, dos países que no te interesan, o dos ligas que no te interesan. Si vos querés
tener Portugal y Gales, que ayer Portugal fue la final de Eurocopa.
Ponele, Portugal y Gales. Si vos querés, además, tener la Liga Argentina, ¿no? Tenés que pagar. Pero no pagás o $60. Te dicen, y bueno, pagá $1. Si querés, además, que poder personalizarle la camiseta, y bueno, es $1. Y así son lo que llaman microtransacciones, que está estudiado esto, y por eso todo el mundo va, porque si no funcionara no andaría. Lo que logran es facturar mucho más. ¿Por qué?
Sí, claro.
Porque hay un montón de gente que ve el FIFA 2017 y tiene el 2016 y dice, no, para, yo ni loco, gasto $60. Mejor espero, y por ahí el año que viene, o dentro de otro año, no me lo voy a comprar todos los años, y lo que cambia es muy poco y el juego sigue andando. ¿Qué dicen ellos? Si yo te lo doy gratis, son más la gente que va a estar dispuesta a pagar, aunque sean estos 0,16 centavos de dólares que hay en promedio de gasto para América Latina, para la gente que no gasta, más esos 4,61 de promedio para la gente de ese 5% que sí gasta. Pero si vos sumás esa plata que te van poniendo y poniendo y poniendo y poniendo y poniendo, como son montos muy chiquitos, decís, ¿cuánto sale esto? 50 centavos, dale, hacelo, no pasa nada. Bueno, el volumen de plata final es mayor que el que hubieran comprado. Y además lo que logran es...
No, y aparte el que compra, digo, no va a estar por ahí atento al costo, ¿no? Digo, el que está determinado a comprarlo va y lo compra, no se va a quedar con la duda de qué tal está el juego.
Totalmente, y además lo que logran es mayor difusión del juego. Entonces, todo el mundo está jugando al Candy Crush. Candy Crush se puede jugar eternamente. Bueno, ¿qué pasa? Te quedas sin las vidas del Candy Crush. Hay una posibilidad de que alguien, como lo masificás, tenés muchas más chances de a uno engancharle con, aunque sean eso, 10 centavos. Uh-huh. Pero ya, si empezás a sumar, qué sé yo, a la final termina siendo mucha más plata. ¿Cuánta plata? ¿De cuánta plata estamos hablando? De 14.000 millones de dólares este año, con la estimación de que va a más que duplicarse a 37.000 millones de dólares para 2017. Y todo según este 5% de usuarios que son los que ponen la plata grosa. Según este estudio de AppsFlyer. Y dentro de todo eso, para volver a lo que habíamos estado hablando inicialmente, está la discusión de si Spotify, como si tiene que participar, digamos, Spotify no quiere participar de eso porque quiere quedarse con la mayor parte del dinero posible. En la tienda de Apple le dice, bueno, mira, no es así, hay una parte que es para mí, hay una parte que es para vos, pero tiene que ser toda la transacción dentro de la tienda, qué sé yo.
Pero digo, entonces, si la aplicación es gratuita, ¿no? Y yo por ahí al usuario le doy de alta, no sé, por otro medio. Entonces se supone que ahí estás como... Digo, por ahora yo estoy pensando, yo tengo un dispositivo de Apple y tengo la aplicación que la bajé gratuitamente, digo, pero la cuenta la pago por otro medio.
Sí, correcto. El tema es desde dónde la contratás.
Claro.
Porque el cálculo que hacen ellos es, si la contrata, sobre todo esto es... Sobre todo para Estados Unidos, donde el iPhone tiene una cuota de mercado muy grande.
Claro.
Si lo van a contratar... No, claro, digamos, eso, si yo lo contrato por otro lado, para mi PC, por ejemplo, para usarlo en mi PC, y después me bajo la aplicación de Android, de iPhone, por supuesto no pueden impedirlo, que yo lo use.
Claro.
Pero lo que ellos dicen es, si vos
la vas a
contratar en mi teléfono, tenés que poner esa opción y que esa opción incluya... los parámetros que yo te defino, que es que esto lo pagas así, yo me quedo con tanto, esto se paga de esta manera, yo me quedo con tanto. Si no, sos un vivo bárbaro. Ese es el argumento de la gente de Apple, que lo que dicen es, pará, lo que ustedes quieren es tener un trato preferencial. Nosotros no no hacemos eso, le cobramos lo mismo a todo el mundo. No me da más palabra.
Digo, ni Apple la posibilidad de ganar a través de Spotify, ni Spotify a través de los dispositivos de Apple.
Exacto. Bueno, vamos a ir un poquito de música, si le parece, señorita operadora, y ya volvemos.
Control C, Control V, Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Estamos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar. Es nuestra página web. Y si no, nos pueden encontrar en nuestra cuenta de Twitter, que es Control, la letra Z, Radio. Y ahí nos pueden comentar, sí, dejar chistes,
escuchar los programas anteriores. Ahí les va a derivar en nuestra página para que escuchen programas anteriores y
favear,
los de la,
¿no?,
semana.
Sí. Pero igual ahora no es más favear, ahora es me gustear. Con esto que hizo Twitter de una especie de... No termina de ser una reconversión, pero sí... En una época era como el sitio del microblog, después de eso pasó a ser como una especie de red social, después derivó en lo que es hoy, que es como una especie de catarata noticiosa, ¿no? Tiene que ver con mucho con el tiempo real y con qué sé yo. Facebook ha cambiado también para tratar de darle bola a lo mismo. Después Facebook le empezó a dar mucha bola al tema de la noticia y a ponerla como primero. Ahora en estos días dice que va a cambiar el algoritmo para que vos veas menos noticias, claro. No es que no las vas a ver.
Veas a tu familia.
Va a privilegiar, claro. Porque en realidad lo que hace es privilegiar el contenido generado dentro de su plataforma respecto de lo que simplemente es un linkeo de, claro, cosas externas. ¿Por qué? Porque lo que quieren es lo de siempre, que te quedes adentro de la plataforma y tenerte ahí. Dentro de todo este menjunje está ayer el anuncio de Snapchat, que tiene mucho que ver. Snapchat nació como una aplicación para enviar fotos, sobre todo, y después mensajitos, y después videitos, que cuando nació se desvanecían apenas vistos. Vos lo veías y volaban. Se usaba mucho para el sexo, claramente, claro. Sexting a pleno. En un momento les pareció que podían reformularlo y que no estuviera tan ligado a eso. Y empezaron a permitir que estas publicaciones duraran 24 horas, que es como viene hasta ahora. Fueran efímeras.
Claro. Que pudieras ver a los usuarios que te interesan, pero que tuvieras ese margen de verlo en algún momento del día.
Y que si lo veías a la mañana, lo podías ver a la tarde. ¡Uy, qué bueno esto que publicó Facundo!
Claro. Y se lo mostrabas a alguien.
Por ejemplo. Y empezó a armar un montón de cosas en base a eso como una especie de red social... Claramente, donde lo que priman son es la juventud. Y donde hay esta idea de lo efímero, porque son 24 horas y son 24 horas que no. Que una después de estas 24 horas ese contenido desaparece, más allá que te puedan hacer una captura de pantalla, bla.
Sí, claro.
No vamos a hablar ahora de. Digamos, es lo de siempre. Si no quieren que nadie se los robe, no lo publiquen. Pero, independientemente de esto, tenías esta idea de publicar algo que se mostraba y desaparecía. Es popular entre los jóvenes, claramente, entre otras cosas, porque no se puede ver desde afuera. Si yo no te sigo, no puedo ver lo que publicás. No hay competencia por ver quién tiene la mayor cantidad de seguidores, porque ese número no se muestra.
Claro.
Vos lo sabés y podés incluso saber cuánta gente vio un snap que publicaste, pero no es la idea. No es una plataforma en donde lo que se busca sea ver quién es el que tiene más seguidores que yo, más allá de que ellos lo sepan. Y lo otro que tenía era esta cuestión de lo espontáneo. ¿Por qué? Porque vos solamente podías publicar algo en el momento, cuando los que registrabas, la foto o el video, tenías que sacar la foto o el video, intervenirla, ponerle los emojis, qué sé yo, y publicarla en el momento.
Claro, porque aparte la tenés que hacer a través de la aplicación.
La tenés que hacer a través de la aplicación, exactamente. Dos grandes cambios tuvo Snapchat en este punto. Hace este año, al menos, hace unos meses, y el que habilitó ayer y que va a estar disponible para todos los usuarios en el próximo mes. El que habilitó hace unos meses es transformarse en un mensajero instantáneo, que es como muchos chicos lo estaban, o muchos usuarios, vamos a ponerle, lo estaban usando.
Sí.
Que era, se mandaban un snap de una foto, que yo, y transformaban en una conversación. De hecho, en el sistema original, si vos tenías, yo snapeaba algo, vos me lo contestabas, yo te lo contestaba, y empezábamos a tener una conversación, un hilo de conversación, el sistema te premiaba. Nos transformaba a nosotros,
claro,
en usuarios.
Te daban medallitas.
Te daban medallitas y a nosotros nos transformaban en usuarios especiales respecto del otro, que era como tus favoritos. Bueno, eso está ahora, está desdibujado, y lo que tenés ahora es un mensajero instantáneo puro y duro. Tenés por la posibilidad de hacer llamadas, de hacer videollamadas, de mandarte videos, de mandarte texto, que era lo que menos bola le daba Snapchat.
Claro.
Textos largos, lo que sea. Hasta ahí la parte de mensajero instantáneo, ok. Lo que suma ahora es una cosa muy loca, que es que es algo que va absolutamente en contra de su sentido original. ¿Por qué? Porque tiene una función nueva que se llama recuerdos, que tiene dos particularidades. La primera es que te permite registrar contenido, una foto, un videíto, lo que sea, guardarlo y publicarlo después.
Claro.
Te lo marca con un marco blanco para que vos sepas que no es una publicación del momento, sino que es algo que lo registraste hace un año, lo que sea. Y lo otro que tiene, y lo podés republicar y podés tomar cosas que ya habías publicado, editarlas de nuevo y volver a publicarlas. Uy, miren qué loco esto que estaba publicando hace un año.
Te aparece disponible el archivo.
Y lo otro que tenés es que, como es un volumen, como los usuarios tienen un volumen muy grande de generación de contenido, porque publican varios snaps por día, dicen, bueno, ok, todo eso que es como una especie de registro tuyo, lo vas a poder tener. Estos son los recuerdos, claramente. Y entonces, todo lo que vos vas publicando se va quedando almacenado. Y antes, que vos simplemente lo publicabas y a las 24 horas desaparecía, y desaparecía para todo el mundo, salvo que vos usaras una función especial que te lo bajaba al teléfono. Ahora no. Ahora te queda como un repositorio de todo lo que publicaste jamás, para que vos armes lo que quieras con eso. En el ejemplo que dan ellos, es típicamente vos armás una historia, elegís qué cosas publicaste, te fuiste de vacaciones, que es el ejemplo claro que dan. Te fuiste de vacaciones, sacaste un montón de snaps, qué sé yo, armás una historia con eso y después la compartís. No la mandás afuera de la plataforma,
claro,
sino que o la compartís con tus amigos, con los que te siguen, o la mostrarás en el teléfono, con tu teléfono. Pero ahí se transforma en una cosa muy parecida a lo que es, en esencia, Facebook y otras
Instagram,
redes sociales.
Sí.
Claro, que es, vos tenés un acumulado de todo lo que publicaste, elegís cuándo querés publicarlo, ya no estás obligado a la cosa efímera de o lo publico ahora o se pierde. Ahora es, uy, mirá qué lindo gatito, le voy a sacar una foto, pero no lo voy a republicar ahora, sino que saco una foto cuando estoy en casa tranquilo, ¿no?
Que tengo wifi.
Y tengo wifi, tengo un tiempito, lo dibujo, le pongo más laburo, qué sé yo, y lo publico. Y el otro gran cambio es que además ahora podés publicar fotos que no están sacadas desde la aplicación. Fotos que tenés en el,
claro,
en la galería de fotos o en el carrete, según la plataforma que estés usando. Y entonces yo tengo una foto que saqué con la cámara del teléfono hace un año. Y digo, esta foto está buenísima porque no sé qué. Y la puedo subir. La intervengo, la dibujo, lo que sea. La decoro y la puedo subir. Eso es un cambio así como importante respecto de el concepto y lo que venía...
Sí, claro, el cambio que proponía de otras plataformas.
Exactamente. Su gracia era no tener nada que ver con eso. Y esto cambia. Sí mantiene dos cosas que la diferencian mucho de otras plataformas y que son fundamentales. La primera es que no podés incorporar nada que viene de afuera, salvo fotos. Y no podés tener nada que está en enviar, nada que esté en Snapchat, fuera de Snapchat. Salvo que hagas esta captura de pantalla o algo.
Sí, o lo bajes al dispositivo.
O lo bajes al dispositivo, pero eso ya es, digamos,
decisión tuya.
Es decisión tuya. Esto es, las publicaciones que ven los demás, vos solamente las podés ver y responder, no las podés recircular, no las podés compartir, no las podés sacar de la plataforma, como si puede ser un tweet o una publicación de Facebook, que es lo más normal del mundo. Miren qué loco esto que publicó fulano en Facebook. Y lo pones en donde sea, en Twitter, en Facebook, en un blog, qué sé yo. Eso con Snapchat no se puede hacer.
No.
Salvo que hagas una captura de pantalla, que es otra cosa. Y lo otro que tiene es que todavía no sigue siendo una herramienta que está basada casi pura y exclusivamente en la imagen. No puedes poner links, no puedes poner texto más que dos líneas. En esto también es parecido a Instagram, ¿no? Que es, sí, digamos, el gran foco está ahí. Pero es como su diferencial. Lo contábamos hace una o dos semanas. Ellos están aspirando a cambiar esos 35 millones de dólares que facturaron el último año y llegar a los 1.000 millones para, si yo no me acuerdo mal, era 2020, usando avisos intersticiales entre la historia de un usuario y de otro. El otro dato interesante de Snapchat, por estos días al menos, es que se está hablando mucho de la llegada de los adultos y cómo está dejando de ser una herramienta que era pura y exclusivamente teen, y que por eso ese era el gran valor para los adolescentes.
Claro.
Y que eso estaba cambiando. Bueno, según Comscore, al menos en Estados Unidos, donde tiene el mayor porcentaje de usuarios, hicieron una medición desde abril de 2013 a abril de 2016, y se puede ver cómo la penetración de Snapchat en los usuarios de Estados Unidos pasó del 24% al hoy 69%. O sea, 7 de cada 10 chicos de menos de 24, de 18 a 24, o sea, todos adultos, de 18 a 24, que tienen un teléfono, 7 de cada 10 tienen una cuenta de Snapchat. Después lo usarán más o menos, eso ya es.
Sí, no hablamos de usuarios activos.
Lo interesante es que en el caso de los que van de 25 a 34, ya es el 38%, y viene creciendo sostenidamente, al menos en el último año. Y el que va de más de 35 está en el 14%, y es el que menos creció. O sea que, aunque sí dicen que hay cada vez más adultos, al menos los que son adultos de más de 35, adultos en serio, digamos, sí, es donde menos penetración hay. Y donde más está, donde por ahí está como teniendo un diferencial mayor, es en el que, en la franja 25-34, aunque ninguno crece como creció la otra franja. O sea,
se estancó.
No, se mantiene la franja 25-34 sigue la 18-24 sin alcanzarla ni por asomo. Incluso uno diría que entre los adolescentes creció un poquito más rápido, y la que definitivamente no crece o crece muy lentamente es la de los de más de 35. Bueno, vamos a ir a una tanda, un poquito de música, estamos un poco atrasados, y ya volvemos con más Control Z.
Radio LED. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
Auspicia este programa. Claro. Es simple.
La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica.
Que tu celu te arengue para correr. Hagamos que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar.
Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo. Descarga la aplicación TuneIn.
Y escúchanos desde donde estés.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital.
Un poco de techno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
What a good place to be. Don't believe it. Just speak a different language and it's absolutely up to me. Don't believe it.
not a good place to be. Don't believe a hype, speak a different language, and it's never really happened to me. Don't believe a hype, oh no, cause it's never been really happened to me. What a good place to be. Don't believe a hype, speak a different language, and it's never really happened to me. Don't believe a hype, oh no, cause it's never been really happened to me.
¿Pensabas que un iPod es un ave australiana?
¿Y que Wi-Fi es un arte marcial?
Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre.
Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar es nuestra página web. Y si no, nos encuentran en nuestra cuenta de Twitter, que es Control, la letra Z Radio.
Muy bien.
Bien, les cuento que es una noticia de ahora mismo, y es que la gente de... Es una empresa que se llama Avast, que hace antivirus.
Sí.
Bueno, va a comprar a ABG, que es otra empresa que hace antivirus y que todos conocemos porque ofrece un antivirus gratis.
Claro.
Muy bueno, Avast también, dicho sea paso, pero al menos en la Argentina el ABG era en una época por lejos la opción elegida. Van a pagar 1.300 millones de dólares.
Epa, casi no es lo mismo que habían. No, un poco menos. Lo que habían puesto por LinkedIn, iba a decir, pero era un poco más.
Era un poco más. Sí, por LinkedIn habían puesto 26.000 millones. Pero igual es una cosa muy loca para un mercado en el que siempre está la discusión de dónde está la guita. Lo cierto es que están pagando muchísimo, están pagando casi $25 por acción, que es mucho,
sí.
Sobre todo para lo que facturan ambas empresas, y aspiran a ser uno de los líderes más grandes en lo que tiene que ver con antivirus. Son dos empresas europeas, Avast es alemana y ABG es checa, si yo no me estoy equivocando. Y ahí están. El mundo de los antivirus está bastante polarizado. McAfee hoy es parte de Intel, Symantec está en otra cosa. Hay muchos, digamos, les ha afectado bastante el hecho de que Microsoft mismo empezara... McAfee es de Intel, dije, sí. Bien, es que sí. Microsoft mismo empezara a ofrecer un antivirus integrado y que se popularizara tanto Android como iOS, en donde la manera en que se maneja la seguridad informática es diferente. Hoy, claramente, la apuesta está no tanto por frenar el virus, que sigue siendo, pero que no es tanto, como por otras cosas que tienen que ver con la privacidad, con la seguridad, con el robo de datos personales y demás, que es donde están apuntando todos estos. Igual es una noticia inesperada, al menos para los que no estamos todo el día en el mercado de los antivirus, pero lo bueno es que son dos empresas que en general tienen buena reputación, al menos para los,
claro,
para los productos, lo cual...
Mientras tengan un producto gratuito, que imagino que va a ser el que siga atrayendo mayor cantidad de usuarios, estamos bien.
Totalmente. Así que esperamos que, qué sé yo, que redunde en buenas noticias para todos. Ponele.
Para todos los que tengan acciones.
Para todos los que tengan acciones, tal cual. Para todos los que tengan acciones de AG, que van a ser una diferencia interesante. Bueno, además de eso, la otra noticia importante que tiene que ver con esto que hablamos siempre de cómo van cambiando lo que hacemos y lo que vemos y cómo la tecnología va modificando nuestro día, tiene que ver con Tesla. Uh-huh. Tesla, ustedes saben, es la compañía en Estados Unidos que hace unos autos eléctricos, que le está yendo muy bien, más allá de algunos problemas y que hay un montón de gente que no termina de saber si realmente la plata que tiene le va a alcanzar. Y qué sé yo, es como el referente en lo que tiene que ver con autos eléctricos. No es el único, todos los grandes fabricantes ya tienen autos eléctricos, pero esto es una empresa californiana. Elon Musk, que es el dueño, tiene mucha personalidad y entonces genera mucha noticia. Es una marca que apareció de la nada y entonces entró como en un circuito diferente al que se mueven el resto de las automotrices, que todas tienen autos eléctricos, e incluso muchos que venden lo mismo o más en otras partes del mundo que Tesla, pero es como nada, es eso, es la empresa californiana, Silicon Valley, mucho foco en el software, no tanto en el auto. Más allá del diseño que yo, digo, hay mucha importancia del auto, pero siempre tuvieron una cosa de decir, bueno, un auto eléctrico es una batería sobre ruedas. Y todo el tema del motor se simplifica y entonces lo que ponemos es una computadora que sea muy importante. Y entonces tienen cosas como te mando una actualización de software y hago que el motor te dé 60 kilómetros más de autonomía. Y todos los autos están conectados, todo bien. Bueno. Y el otro cosa con el que vienen laburando hace bastante es con el tema del piloto automático o del auto autónomo, que sería como la opción más más sofisticada. Esto es, suelto el volante y el auto maneja solo.
No va a pasar nada.
Buenísimo, no va a pasar nada. ¿Qué pasó? Un dueño de un Tesla puso la función en automático, la activó, soltó el volante. Dicen que se puso a ver una película de Harry Potter.
Detalle.
Porque encontraron un reproductor de DVD dentro del auto que tenía la película y estaban dando. No está claro si efectivamente la estaba viendo o si simplemente tenía el reproductor de DVD ahí.
Claro, no se sabe si es la 2 en la que hay un auto que se maneja solo.
Claro. Y nada, se puso un palo fenomenal y se murió. No es ni por asomo el primer accidente de auto que existe en los Estados Unidos.
Claro.
Ni siquiera el primero mortal, pero sí es el primero de un auto eléctrico de Tesla que tenía la función de piloto automático activada en el que hay un accidente mortal. Esto es una pésima noticia para la empresa, obviamente. La empresa dijo siempre, el piloto automático no es un conductor.
No, claro.
Es una dirección asistida muy sofisticada. Entonces vos lo prendés, soltás el volante y si vas, por ejemplo, en la autopista, te mantiene el carril. Vos le podés decir, cuando haya un lugar libre, doblá y pasate al carril siguiente. Y entonces va zigzagueando sin que vos hagas nada porque se fija. Pone la luz de giro.
Sí, tiene la medición perimetral.
Todo. Si el auto adelante frena, frena. Si acelera, acelera. Bárbaro. No es, dicen los de Tesla, ni por asomo, una cosa que vos le digas, llévame al laburo y te tires a dormir.
Vamos a Mar del Plata.
Claro,
y te olvidas.
Y te pongas a leer el diario. Eso no existe. No es lo que. No es la idea del Tesla. Bueno, se la puso. Y ahora. Lo loco es que una semana después, o en la misma semana, unos días después, hubo otro accidente, sin víctimas mortales. Simplemente chocó y volcó en una autopista. Y entonces de nuevo le están ahí prendiendo fuego. Obviamente están todos los detractores muy contentos porque le están diciendo, pará, esto es un... Es muy peligroso, qué sé yo. Obviamente lo que tiene que ver con una cuestión casi estadística. Hay chiquicientos autos circulando, hay, no sé, 1000 choques al año, vamos a poner un número arbitrario, 1000 choques al año. Eventualmente, si vos tenés una cantidad de autos suficientemente grande,
uno va a ser tu...
Lo más probable, vamos, por una cuestión de probabilidades, alguno va a chocar. sí. Salvo que tengan alguna función extra que impida que eso, y evidentemente no es el caso porque hay cosas que no pueden evitar, se la va a poner. Pero están ahí, nada, con esta, con esto de poner en entredicho el,
sí,
la
igual
función
también
de piloto automático.
Es un, o sea, sigue siendo negligencia del conductor. O sea, por más que vos puedas relajarte y decir, bueno, no agarro el volante, igual tenés que seguir estando atento. No puede ahí deslindarse totalmente de responsabilidad, porque aparte, ¿qué le van a hacer juicios al auto?
Bueno, porque vos sabés que, no, total, vos sabés que sobre eso Volvo hace un tiempo dijo, bueno, si nosotros alguna vez tenemos un auto autónomo que se maneja solo y el auto choca o hace una maniobra que no corresponde, los responsables somos nosotros, claramente, porque somos los que estamos manejando, somos los que le enseñamos al auto cómo manejar, que digamos, es una afirmación loable, extraña,
sí,
porque todos se lo
quedaron
mirando,
también,
claro,
¿no?
Y no, y se lo quedaron mirando como, tipo, ¿te parece? Y lo loco de esto es que hay un estudio que salió también hace unos días, creo que lo comentábamos, que es quién, si el auto tiene que chocar y tiene que elegir entre chocar y poner en peligro al pasajero y chocar y poner en peligro al peatón,
claro,
¿qué decisión debería tomar? Todo el mundo dice, si el que va en el auto soy yo, a mí no me importa nada, o salvame, acomodé lugar.
Sí, sí.
Y es muy...
Es que en realidad, o sea, la empresa tendría que hacer el producto lo más seguro para su cliente, que es quien va manejando, pero después la ley diría que es el que está más protegido porque está dentro del auto, el otro va caminando.
Pero, claro, totalmente. Pero además, una cosa es una decisión que tomes vos, y entonces vos te haces responsable, si hago el caso, y otra es la que toma la máquina, porque, por ejemplo, en junio hubo otro Model X, que es uno de los modelos de Tesla, se aceleró y se estampó contra una pared en un edificio. Según el conductor, el auto, yo no lo toqué, yo venía manejando lo más tranquilo, el auto aceleró solo, no, la computadora a bordo se puso loca, se apoderó del auto y me quiso matar. No,
tu
dijo
un
eso,
deseo
pero digo,
de ser homicida.
Claro, y se la puso de yo no hice nada. Y entonces los de Tesla dicen que revisaron la computadora, que el modo este de piloto automático no estaba activo, y le dijeron, no, pa, venía manejando vos. O sea, el que pisó el acelerador y se estampó contra la pared fuiste vos. O sea, que es tu responsabilidad. Bueno, eso es toda una cosa nueva que no está del todo definida. No hay legislación que contemple si una computadora debe ser responsable de un acto, porque además, yo sé que es una pavada lo que voy a decir, pero a la computadora no le importa. Entonces, no hay tampoco, digamos, ok, sí, la computadora es la que tuvo la culpa. Bueno, ¿qué hacemos? Y tenemos que hacer responsable al fabricante. Pero el fabricante te puede decir, mirá, es un sistema que toma una serie de decisiones. La decisión que tomó era la correcta, bueno, pero incluso así mató 4 personas. Bueno, pero era la correcta.
O sea, la programación ahí, no falló.
La programación no falló, tal cual. Ahí hay toda una discusión que todavía no está saldada y no lo va a estar durante mucho tiempo. Sobre todo falta lograr que efectivamente haya, haya, como decíamos, autos que realmente sean capaces de manejar.
No, y aparte, hasta que no sea la media, digamos, de que haya un gran número de autos, digo, también van a seguir siendo casos excepcionales lo que suceda con las computadoras de a bordo.
Totalmente. Bueno, antes de que nos vayamos,
sí,
tengo 2 brevísimas noticias.
A ver.
Una es que Android N finalmente va a ser Nougat.
Mira.
Yo, si fuera el dueño del Nougatón, estaría,
sí,
viendo ahí qué puedo hacer. Si con KitKat.
Aparte que tienen la publicidad esa de radio que es bastante. Dígalo. Basta.
Nada, yo si fuera ellos,
sí,
les mandaba un saludo, no tenemos ninguna clase de vínculo, pero no, digo, yo trataría de aprovecharlo. Hay ahí una oportunidad comercial interesantísima. Eso, por un lado, va a estar disponible no se sabe cuándo, pero típicamente es en septiembre cuando presentan los Nexus, que dicho es que son los teléfonos que hace Google. Dicho sea de paso, ahora hay toda una... Dicen que Google está preparando un teléfono de diseño propio. La línea Nexus la hace con un fabricante, típicamente LG o Motorola o Huawei, o dicen este año HTC, que es un teléfono que lleva la marca del fabricante, pero que tiene como el sellito a Nexus, que es que tiene todo el software tal cual lo quiere Google, qué sé yo. Bueno, ahora dicen que además se viene un teléfono que tiene todo el diseño hecho por Google propio.
Claro.
O sea que no es de un tercero, no es de un fabricante tercero. Como ya tiene la compañía tabletas y las Chromebook Pixel, o sea las computadoras, y que también podría llegar a tener un par de relojes con la misma idea. Un reloj hecho por Google, diseñado por Google y de marca Google. Pero por ahora no hay novedades. Esa es una. Y la otra es que hay un señor,
sí,
que tiene mucho tiempo libre, tiene plata, tiene ganas.
Tiene un hobby.
Y tiene un hobby y tiene un lugar importante y una familia que lo banca. Porque si no tenés, por lo que se ve en las fotos, se apoderó de...
¿Un garage?
Un living, un sótano. No, sótano no es porque tiene ventana.
Sí.
Bueno, una habitación muy grande, armó una computadora. 10 metros tiene la computadora. Son varios paneles. No sirve para nada, o sirve para jugar al Tetris lentamente.
Sí.
¿Por qué? Porque lo que el tipo hizo fue... Lo que vos tenés en una... una pastilla del silicio, de silicio del tamaño de una uña.
Sí.
Él lo hizo en grandes megapaneles, al estilo de lo que eran las computadoras hace 50 años. En parte como una cuestión de hobby, evidentemente. También como una cuestión educativa. Tiene 40.000 transistores. Piensen que un procesador tiene miles de millones de transistores. Esto tiene 40.000 nada más, o sea que es relativamente sencilla. Pero claro, cada uno de esos transistores es enorme. No es una cosita microscópica. Porque lo que él quería era hacer una computadora en la que se pudiera ver cómo iba todo el proceso de cálculo y qué sé yo. La hizo en Inglaterra, en Cambridge. Se llama James Newman. Tardó 4 años, si no me equivoco. Arrancó en 2012 y la terminó ahora por estos días. Tiene 40.000 transistores, 10.000 luces LED y consume 400 watts. Que le va a llegar una cuenta de luz.
Sí, no, menos mal que no tiene que reportarle a Aranguren.
No, tal cual. Pero nada, eso está buenísimo. No sirve para nada, pero seguro la pasó muy bien mientras la armó.
Seguro, sí.
Es algo que yo no podría hacer jamás en mi vida, así que no puedo más que envidiarlo.
Aparte cada uno de los paneles es como una pizarra enorme.
Enorme, y entonces lo que él dice es que su aspiración es que esto termine en algún museo o algo, para que los chicos y la gente en general puedan ver cómo es una computadora por dentro, cómo va toda la lógica dentro y cómo van las instrucciones pasando de un lugar a otro y cómo se van calculando, qué sé yo. Y lo que tiene como pantalla, eso es esta pantalla con 10.000 LED que hacen una... para jugar al Tetris, es lo que al menos por ahora tiene solamente para ofrecer, pero está buenísimo.
Tranquilamente la podría haber conectado a un monitor.
Tranquilamente lo podría conectar a un monitor, pero así se ven también cómo se prenden, sí, las claro, luces. Es parte de la gracia. Pero sí, tranquilamente se podría haber conectado a un monitor. Bueno, nos tenemos que ir.
Nos retiramos.
Porque se nos acaba el tiempo. Y ya, nos vamos. Gracias Belén por la operación. Gracias Facundo por la producción.
Gracias Ricky.
Nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 10 de la mañana en otro Control Z. Chao.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
The song that plays.